por Caracol, el podcast. El podcast.
Amigos futboleros y no futboleros, bienvenidos, ¿cómo les va? Fuerte abrazo y sean todos ustedes recibidos en un nuevo episodio de NFL por Caracol, el podcast. Este episodio entre amigos, con mucho cariño que hacemos a ustedes semana a semana de la National Football League para revisar lo que deja cada partido, lo que dejan los grandes equipos, los grandes jugadores y lo que traerá una nueva semana. Mi nombre es Felipe Reyes y como siempre junto a Juan Camilo Ortiz estamos en este NFL por Caracol, el podcast. ¿Cómo le va, negro? Fuerte abrazo, bienvenido. Bienvenido.
¿Qué ha pasado, Pips? Aquí bien, contento. Bueno, no tanto esta vez. No voy a hablar mucho de ese partido.
Ya, vamos a hablar de
eso. No es tan importante, la verdad.
Llegamos a la semana 9. Terminó la semana 9 de la NFL, negro. Y puede decirse que ha sido hasta ahora la semana más sorprendente de todas, ¿sí o no?
Tuvo muchas sorpresas, sí. La verdad, sí hubo cosas que sorprendieron. Por ejemplo, que ya cayeran los Patriotas y perdieran su invicto. ¿No? Quedaron en una marca de 8-1. Contra unos Ravens de Baltimore sorprendentes en todas sus líneas y lograron tumbar ese bloque defensivo que estaba ganando los partidos para los Patriotas. Sin la línea defensiva, ya se había visto que la línea ofensiva de los Patriotas no estaba tan fuerte y que realmente los resultados que se han conseguido hasta ahora habían sido por un excelente trabajo defensivo. Pero los Ravens se dieron cuenta que la debilidad, la encontraron, fue el ataque terrestre, y no pudieron frenar los Patriotas a los Ravens. Vea que los números fueron impresionantes. Mark Ingram, corredor de los Cuervos, logró 15 acarreos, 115 yardas, nunca pudieron descifrar durante todo el partido cómo frenarlo. Y además, Lamar Jackson, el mariscal de campo.
Tremenda temporada la de Lamar Jackson, negro. Impresionante.
Que también es un corredor, ¿no? Pues tuvo una tarde maravillosa. Por un lado, en el juego aéreo, en pases, 23 intentados, 17 completados para 163 yardas y un touchdown. Eso por el aire, ¿no? Como mariscal de campo. Pero como él también es corredor.
Sí, señor.
Cogió el balón 16 veces y corrió 16 veces con el balón él solito para 61 yardas y ahí y él hizo dos touchdowns. Un trabajo terrestre impresionante que la defensiva de los Patriotas hizo aguas y no pudieron frenarlo, no supieron por dónde.
Es que lo que usted decía, negro, mire, usted anotaba las dos anotaciones por tierra de Lamar Jackson, quien además también tuvo 61 yardas por tierra y lanzó otro pase de touchdown, ¿no?, para ser uno de los más grandes protagonistas. Hablaba usted del buen juego terrestre de los Ravens, 210 yardas en total por tierra. Se dieron cuenta que por allí es uno de los puntos más flacos, uno de los poquitos puntos flacos que tienen los Patriotas en su juego completo y lo aprovecharon.
Y pasaron cosas también en la parte ofensiva que no era.
Muchos errores de los Patriotas, sí, señor.
De los Patriotas, unos goles de campo que no fallan usualmente. Se vieron indisciplinados en las jugadas previas planeadas por Bill Belichick. Julian Edelman haciendo un fumble, que eso no pasa casi nunca en la vida. Y ese fumble terminó en un touchdown de los Ravens. Una intercepción a Brady en el último cuarto, que era muy importante tratar de anotar ahí para no perder el partido. Cosas que no pasan usualmente y terminaron ganando 37-20 los Ravens sobre los Patriotas y empiezan a postularse los Ravens como el único equipo que podría poner a temblar a los Patriotas en la conferencia americana.
Podría ser la única piedra en el camino, negro, pero si bien hubo mucho error de los Patriotas en ataque y ya también aplaudimos el juego terrestre ofensivo de los Ravens, pues también hay que aplaudir a la defensiva de Baltimore porque frenaron el ataque terrestre de los Pats, generaron dos entregas de balón, como ya lo decía el negro, una que terminó en zona de anotación y ejercieron una presión efectivamente sobre Tom Brady. ¿Qué deja esta derrota de los Patriots, esta victoria de los Ravens, negro? Deja a los 49ers de San Francisco como el único equipo invicto de la NFL. En esta semana 9 jugaron fuera de casa, visitaron a los Cardenales de Arizona y ganaron 28-25 con muy buenas actuaciones nuevamente de Jimmy Garoppolo.
¿Quién diría hoy, a puertas de la semana número 10, que San Francisco 49ers iba a ser el único equipo invicto de la NFL. Yo no lo veía venir por ningún lado. Es más, yo no le veía una buena temporada a los San Francisco 49ers antes de empezarla. Pero están haciéndolo muy bien y ese partido estuvo difícil, muy apretado. No se veía para quién iba a ser y al final, en el último cuarto, de una manera muy inteligente, los 49ers manejaron el tiempo y el balón y lo hicieron bastante bien. Y por parte de Jimmy Garoppolo, que es otro de esos jugadores que por el que nadie daba un peso, pues está haciendo una magnífica temporada y el partido que tuvo fue impresionante. 37 pases intentados, 28 completados de Jimmy Garoppolo, 317 yardas logró por aire y 4 touchdowns. Una bestialidad del trabajo que está haciendo Jimmy Garoppolo. Y la línea defensiva pues también estuvo muy bien por parte de los 49ers. Oye, Nick Bosa es un jugador novato, pero para que llevará 20 años.
¿Es el primer año de él?
Sí, es una cosa de locos lo que ha hecho. Y la línea defensiva, 3 capturas de Kyler Murray, el mariscal de campo de Arizona. Entonces, por donde usted le vea, tenían todo para ganarlo, pero los Cardenales también hicieron un buen trabajo y se la pusieron difícil. Solamente ganaron por 3 puntos porque quedó 28-25 ese partido.
¿Son los 49ers el equipo más fuerte de la Conferencia Nacional, negro?
Ay, yo no sigo sin sentir que sea. O sea, en este momento se les han dado las cosas,
okay,
pero cuando se enfrenten, no sé, con equipos que puedan ser los que disputen con ellos de tú a tú la conferencia... va a ser, yo sí los veo en playoffs.
Pero están top 3 de la conferencia.
Sí, en top 3 sí. O sea, ahí están.
Los Packers.
No descarto los Packers. Sí, no descarto los Packers.
Los Santos de New Orleans.
Los Santos de New Orleans, que para mí en este momento es el equipo más fuerte de la Conferencia Nacional. Más que San Francisco, a pesar de que no ser los imbatibles, pero.
Y entran ahí los 49ers en ese top 3.
Exacto.
Y un escaloncito más abajo podríamos poner a las Panteras. A las Panteras de Carolina, negro, y podríamos poner también a los Vikingos de Minnesota, ¿cierto?
Que han tenido. Pero eso sí está bien abajo.
Sí, lo veo más que la abajo.
Bueno, entonces, de pronto los Vikingos podrían
los Seahawks,
amenazar.
Los Seahawks los podríamos
los
poner.
Los Seahawks ahí. Sí los pondría yo de cuartos, detrás de estos tres.
Un escaloncito abajo.
Y luego quinto, sí, Minnesota, los Vikingos.
Hablando, negro, de las Panteras, el corredor de los señores de Carolina, Christian McCaffrey, probó esta semana una vez más porque también es uno de los favoritos junto a Russell Wilson para MVP de la temporada. Además de los 3 touchdowns que anotó para la victoria 30-20 sobre los Titans de Tennessee, el número 22 de Carolina logró por tierra 166 yardas. Ha sido una buena temporada de las Panteras, negro. Pues no la mejor. Pero,
ahí van, 5-3, 5 victorias, 3 derrotas, ahí van. Parece que mejorando, tuvieron un bajón como en la segunda y tercera, bueno, desde la segunda, tercera y cuarta semana no les fue para nada bien, pero ahí van recuperando nuevamente. Sí, McCaffrey, una bestialidad.
Sí. Oiga, negro, y hablando también de Russell Wilson y los Seahawks de Seattle, ¿qué partido tan bueno el que pudimos ver entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Seahawks de Seattle? Un paréntesis chiquito, no me gusta no me gusta cuando las transmisiones latinas de NFL traducen a los Seahawks. Los Leones Marinos de Seattle no me gusta, me rehúso.
No, porque es Halcones Marinos.
Eso, los Halcones Marinos, me rehúso.
Es que es muy largo además.
Sí, y chistoso.
No sé, sí, suena raro, Halcones Marinos. Es que era como largo, a mí me da como pereza decirlo tan largo.
Seahawks. Brilló una vez más Russell Wilson, negro. Miren, ese partido lo empataron los Bucaneros faltando 46 segundos para el final y pusieron el partido 34-34. Luego, en esos 46 segundos, los señores de Seattle lograron en un par de acarreos llegar al área de los señores de Tampa Bay. Y Jason Myers falló un field goal con el encuentro 34-34 y un segundo de tiempo.
Sí, no.
Eso hizo que el partido fuera a overtime y Wilson se puso ahí la 10, por así llamarlo, aunque no aplique tanto en el fútbol americano, se puso la 10 ahí Russell Wilson y logró que los Seahawks ganaran 40-34. Al final, en ese buen partido, fue uno de los mejores partidos de la semana ese de los Bucaneros y los Seahawks.
No, y los números de Wilson lo postulan, lo siguen postulando que
a
sea
MVP.
MVP.
Sí, claro.
Vea, 43 intentos de pase, 29 completados, 378 yardas por aire y 5 touchdowns. Una bestialidad rating pass de Wilson y lo que logra, ¿no?
¿Quién más? Hablábamos ahorita de McCaffrey. ¿Quién más puede estar ahí en esa lista de MVP? Nunca descartar a jugadores como Tom Brady, nunca sacarlos de la lista.
Tom Brady tiene que estar ahí.
¿La lesión de Patrick Mahomes lo perjudicó? ¿Usted cree que si que cuando esté 100% nuevo en las canchas puede volver a correr en esa carrera de MVP?
Sí. ¿Sí? Sí, pues es un jugador que nunca puede descartar si está bien de salud. Si está bien de salud, tiene que estar ahí.
¿Lamar Jackson no le alcanza?
Lamar Jackson me parece que está haciendo los réditos importantes para eso. Yo creo que lo veo ahí.
Estaba ahí en esa lista de MVP, puede ser.
Yo dejo a Aaron Rodgers, nunca sabe a Aaron Rodgers.
Mediáticamente... los medios norteamericanos y los medios especializados le apuntan todos a Russell Wilson. Esto también esto es también como los premios de mucho lobby, ¿no?
Y allá viven enamorados de Russell Wilson.
Sí, o sea,
desde que llegó a la NFL lo aman. Es una cosa de locos.
Oigan, Negro, una buena noticia para usted. Se la voy a dar ahorita.
A ver.
No, espere. Okay. Es que no es una buena noticia, es una noticia negativa, pero para usted que no es muy fanático de un jugador, le va a parecer buena. Entonces ahorita se la doy.
Bueno.
Negro, ganaron los Delfines de Miami, por fin.
Por fin, el equipo que está haciendo tanking, que nadie lo dice oficialmente, pero que se nota a leguas. Para los que no saben qué es el tanking, lo hemos dicho bastante, el tanking, señor, es cuando un equipo o franquicia, no solo en la NFL, pasa en la NBA también. Cuando están mal, han vendido todos sus jugadores estrellas y empiezan a decaer, y económicamente no están tan bien, y bueno, empiezan a tener muchos problemas. Lo que hacen es que durante una temporada empiezan a perder casi que de aposta para poder tener mejores selecciones del draft en el siguiente año. Pareciera que los Delfines están haciendo eso, por eso también empezaron a vender jugadores a la diestra y siniestra, estando tan mal y vendiendo jugadores todavía. Entonces, pero apareció un ángel.
Lo que pretendían, supongo, vendiendo jugadores, era recibir muchos picks rápidos, exacto, de primera ronda en el draft, y poder, exacto, armar un buen equipo.
Exacto. Y terminan perdiendo por eso, porque los jugadores de los Dolphins en su mayoría son jugadores de tercera línea. O sea, son jugadores que no... Que muchos incluso no deberían estar ni en la NFL, pero pasa. Y de todas maneras, si tienen un mariscal de campo que nuevamente, y usamos el término, se puso la 10 en este partido contra los Jets de Nueva York y la rompió. Vea, los Jets la embarraron mucho. Goles de campo errados, 3. 3 capturas le hicieron a su mariscal de campo.
Sí.
Una intercepción al mariscal de campo. Regalaron además, fuera de eso, 2 puntos con un safety. O sea, para los que están escuchándonos y están como nosotros empezando a incursionar en el mundo de fútbol americano, cuando es capturado un jugador que tiene el balón en su zona de anotación,
en su propia zona,
cuando lo taclean y cae, sí, al piso, en su propia zona de anotación, eso es como, haga de cuenta, un autogol en el fútbol normal, en el fútbol soccer.
En el soccer.
Ajá, y acá ese autogol, entonces vale 2 puntos, le da 2 puntos al equipo que logró hacer ese juego, esa tacleada al jugador con el balón en la zona de anotación. También cometieron ese error los Jets, mejor dicho, la reembarraron. Y Fitzpatrick, que es el mariscal de campo de los Dolphins de Miami, tuvo un juego maravilloso, 288 yardas y 3 touchdowns. Y con eso entonces los Miami Dolphins lograron su primera victoria y quedan 1-7. Y ojo, ya no son el equipo peor.
No, hay uno peor por debajo de ellos que es...
Que es peor, pero en números ahorita quedaron con los Jets. Quedaron 1 victoria, 7 derrotas para los Jets y para Miami Dolphins. Pero hay otro que no ha ganado ni uno.
Los de Cincinnati.
Los Bengalas, que era otro equipo que yo veía en la pretemporada. Mucha gente hablaba que los Bengalas venían con toda.
Vea, Negro, igualan los Jets, es su segundo peor inicio de temporada en la historia de la franquicia. En 1996 fue el más desastroso arranque, cuando no ganaron en ninguno de las 8 primeras semanas, pero ahora igualan su segundo peor inicio con 7 derrotas y 1 victoria. ¿Lo de las Bengalas sorprende?
Yo sí, es que las Bengalas yo nunca le he tenido fe a ese equipo.
Pasa mucho, ¿no?
Nunca en la, por más de que traigan jugadores, yo no sé, yo nunca he sentido que ese equipo sea un equipo que pueda como preocupar a los grandes.
Sí, no.
Nunca lo he sentido. Entonces no sé, no, a mí no me sorprende, la verdad.
Póngale cuidado, Negro, que le tengo un par de noticias rápidas de cara a la semana 10. Ya pasamos la mitad de la semana ya pasamos la mitad de la temporada regular. Uh-huh. Y la noticia negativa, que para usted iba a ser positiva, es la siguiente, Negro. Es momento de soltársela.
A ver.
Dieron a comunicar las Panteras de Carolina que Cam Newton no jugará más esta temporada. Ay, que la lesión, hombre, no le da para volver esta temporada. Ah, qué va a ir.
Qué embarrada ver esos looks tan tan chéveres para imitar en las ruedas de prensa. No, lo vamos a extrañar tanto acá.
Mariscal titular de las Panteras no volverá y estuve leyendo que...
Lo está haciendo muy bien el reemplazo.
Kyle Allen lo está reemplazando muy bien a Cam Newton. Y leí que podrían entonces ser el fin de las de Cam Newton en Carolina.
No se me ve raro.
De dejarlo ir, ¿sabe cuánto liberarían de tope salarial las Panteras? ¿Cuánto? 19 millones de dólares.
Y eso es muy importante en el fútbol americano. Sí, el tope salarial es algo que casi que... es un jugador más.
Exacto.
O sea, el tope salarial, cumplirlo y poder jugar con él bien y armar, ¿no? Como un Tetris, el equipo con base en el tope salarial puede significar una victoria o una derrota.
Y es que sin Cam Newton, las Panteras, con el mariscal Kyle Allen al ataque negro, han ganado 5 partidos y han perdido 3. Negro, luego de esa triste noticia que le acabo de compartir, muy triste para usted, revisemos rápidamente lo que va a ser la semana número 10 de la NFL. Bueno, antes de eso le voy a tirar dos noticias de esas extra futboleras curiosas.
A ver.
No sé si se dio cuenta que durante el partido de los Browns y los Broncos, la NFL hizo cambiar de calzado a Odell Beckham Jr. y... a Jarvis Landry, ¿se dio cuenta?
Montada a Beckham Jr. la NFL.
Tenía Beckham Jr. un calzado con temática del Joker y se lo hicieron cambiar. Mientras que a Landry se lo hicieron cambiar porque
tenía... Ahí sí estoy de acuerdo con Odell Beckham Jr., ¡qué jodedera!
Porque tenía oro.
Oh, qué pendejada, hermano. Si le gusta el guasón, ¿cuál es el problema? ¿Qué es la pendejada?
Yo estoy de acuerdo con usted, negro. Le falta... Lo que tiene... La NFL en avances de tecnológico y decisiones gracias a la ayuda tecnológica está en inversamente proporcionalmente, valga la redundancia, negro, a este tipo de cosas que los tienen un pasito atrás del resto de deportes. Les falta color.
Es una pendejada.
Les falta color.
Estoy de acuerdo con la NFL que cuando sale con un reloj gigante a jugar, eso sí es estúpido. ¿Para qué hace eso Beckham Jr.?
Pero unos guayitos.
Pero unos guayos, a todos los dejan usar diseños diferentes en los zapatos. Y los guantes, por ejemplo, también de los receptores, que usted sabe que muchos usan porque son como de caucho, que ayudan a agarrar más fácil el balón. Ellos todos hacen diseños diferentes en ese caucho.
Es lo mismo.
Beckham Jr. tenía también diseño del guasón, eran las risas y era morado. Y también, déjelo, ahí qué afecta en el espectáculo o deportivamente, ahí no afecta nada, o sea, qué ganas de joder también.
Y hablando de ese partido entre los Browns y los Broncos, negro, los Browns cortan al safety Jermaine Whitehead por amenazas en Twitter. ¿Sí vio eso?
No, se lo sé.
Bueno, negro, tras la derrota de su equipo ante los Broncos, el defensivo de los Browns respondió a los que criticaron su desempeño en Denver y las respuestas no fueron solo insultando, sino que también advirtió que los iría a buscar para golpearlos. Puso la dirección de la casa de él, dijo: vengan, aquí los estoy esperando, y decidieron cortar.
Hay muchos males locos en esta vaina, ¿no? Hay mucho. Oiga, y ganaron los Broncos sin Flaco.
Sí, señor.
Se lesionó Flaco.
Lo decíamos la semana pasada, que decepción de Joe Flaco esta temporada.
No, qué tristeza. Y a mí Joe Flaco me pareció muy buen mariscal de campo cuando estaba con los Ravens. Me gustaba. Que a mí da pesar, de verdad, por Joe Flaco, porque llegó a un equipo donde no lo protegieron, donde no hay una buena línea ofensiva y terminó saliendo lesionado, pero la embarrada es que se ha lesionado y él empiezan a ganar. No.
Hombre, negro. Revisemos algunos de los partidos más atractivos de la semana 10, que arranca con el fútbol de jueves en la noche entre los Raiders y los Chargers. Buen partido, atractivo.
Raiders Chargers está bueno.
Los Vea, negro, le hice un favor.
Nos ganaron.
No hablamos de los Packers en este episodio. Sí, le hice un favor. Sí, no gracias. Quiero lastimar su corazón. No.
Pero referenciamos, lo perdimos 26-11 con los Chargers.
Partido flojo de equipos de Nueva York.
Uy, sí, con eso va a estar aburrido.
Los Jets y los Giants. Los dos equipos vienen muy regulares.
No, no. Daniel Jones, un par de pinceladas en los dos primeros juegos. Ya. Que tuvo y ya luego se
Escoba
cayó.
Escoba nueva barre bien.
Pero dos partidos nomás y luego se cayó.
Los Santos visitan a los Falcons.
Esto me huele a que va a pasar un camión gigante llamado Santos por una carretera chiquita, que es los Halcones. Y los Halcones hicieron cambio de equipo técnico.
¿Sí?
Sacaron 3 entrenadores de los Halcones luego de la última derrota. Ahí están preocupados porque es que era un equipo que se veía bien, en pretemporada se veía bien. se esperaba que iba a ser mucho más y no han hecho tampoco nada esta temporada. Muy malos Halcones.
Partido muy atractivo, Negro, revisando los más atractivos. En Carolina, los Packers visitan a las Panteras. Buen partido, buen partido. Bueno, muy buen partido duro. Para medir aceite a los Packers.
Duro este Packers, es
buen,
lloré.
Este es buen partido, Negro, no porque además las Panteras tengan una gran temporada y sean invencibles, sino porque acá es otro para medir si la semana pasada, si la semana 9 fue un trastabillón o si es una alerta para los Packers.
Ajá, porque la verdad yo la defensiva me preocupó, porque es que lo que me ha pasado con los Packers esta temporada es que la defensiva ha estado muy bien. Cuando por alguna razón la defensiva cae en algún momento, se viene abajo toda la estantería, sí, todo, sí, sí, todo, sí. La ofensiva, todo. Cuando la defensiva está un poquito mal, todo se va para el carajo, casi que hasta los hinchas. También caen, todos caen y eso es preocupante.
Oiga, Negro, estaba leyendo la vez pasada que los Packers, abonarse en los Packers es imposible. Le toca a usted entrar a una lista de espera en la que le podría tardar, un periodista se metió para hacer el cálculo y ir reportando. Fácilmente podría pasar 40 años en la lista de espera para usted poder abonarse
Con los Packers. La gente que apoya a los Packers, apoyan a los Packers.
Porque además recordemos que los Packers es el único equipo de la NFL que no hace parte, digamos, de un socio mayoritario, no tiene un gran dueño económico, sino que es un equipo del estado, es un equipo de Wisconsin, que fue salvado en alguna época de la vida con los recursos de los habitantes de Wisconsin y por eso pues digamos está bien tanto cariño.
Es el pueblo el dueño del equipo, muy bien.
Descansan esta semana los Patriotas, Negro, y buen partido de Monday Night Football entre los Seahawks recibiendo a los 49ers. ¿Puede llegar hasta ahí el invicto de San Francisco?
Es un partidazo. Podría ser, ¿no? El lunes, por fin vamos a tener un lunes en la noche, un partido realmente muy relevante. Un partido que nos va a pintar todo el panorama de la Conferencia Nacional, que nos va a decir realmente para qué están los 49ers, que sí, ya muchos me van a decir, pero hermano, lleva 8 partidos ganados, ¿qué más quiere? No, sí, tiene razón, pero es que...
Pero le dará para la conferencia.
Este es un rival directo de la conferencia, este es un rival complicadísimo, con el mariscal de campo que todos aman, Russell Wilson, que está haciendo un gran trabajo. Es una prueba de fuego para los 49ers. Después de esto, si lo ganan, para mí los 49ers ya están metidos en los playoffs después de este partido, si lo ganan. Y los Seahawks tienen una oportunidad de oro también para quitarle el invicto a los 49ers y para ellos despegar ya del todo, que además tienen unos buenos números. Están empatados en números ahora con los Packers, 7-2, 7 victorias, 2 derrotas. Es un gran partido, un partido además que va a definir muchas cosas. Así que ese lunes va a estar una belleza.
Amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de NFL por Caracol, el podcast. Recuerden que este podcast lo encuentran en sus plataformas favoritas de audio como Apple Podcast, Spotify, Deezer. Lo encuentran también en Google Podcast y estamos nativamente, como le gusta al Negro la palabra, en caracolpodcast.com. Mi querido millennial nativo, lo quiero mucho, Negro, gracias.
Yo también lo quiero mucho, Pipe, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Fuerte abrazo, la otra semana, la semana 10 de la NFL. Chao.
Chau.
NFL por Caracol, el podcast. ¡Hasta!